Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Si usted o si tú acabas de jubilarte, lo más probable es que estés cobrando unos 1.400 euros de pensión al mes. Y si tú estás trabajando, es probable que cobres 1.500 euros. Hay quien cobra menos de pensión y hay quien cobra menos de salario. Si tú o si usted es pensionista, de momento puede estar tranquilo. La pensión le ha subido un 2,5% y el año que viene le subirá pues algo más del 6%, que es seguramente la inflación que tendremos este año. Si tú estás trabajando, es casi seguro que no te va a subir el sueldo un 6%. Los asalariados queremos que nos suban el sueldo para hacer frente a la subida de la inflación, pero eso es malo para el crecimiento económico porque puede generar una segunda ola de inflación. He dicho que si tú eres pensionista, no tienes por qué preocuparte porque el gobierno ancló las pensiones a la inflación, pero ya hay bastantes economistas que están diciendo que a eso hay que darle una vuelta. El último que ha dicho que hay que revisarlo es Jorge Sicilia, que es economista del BBVA.
Hay que tener muy buenas razones para excluir a colectivos. El pacto de rentas, obviamente, lo que tiene que dar es una guía. Cuantos más colectivos, mejor. Cuantos menos excepciones, mejor.
Esa era una respuesta a la pregunta si los pensionistas no tienen que cobrar una actualización conforme al IPC. Lo están diciendo bastantes economistas, ya digo. Y otros economistas, muchos economistas, le están diciendo al gobierno que se olvide de las previsiones que tiene para este año. Hoy ha sido la AIREF, que es una agencia pública independiente, también hoy ha sido el BBVA, hace unos días fue el Banco de España. O sea, el gobierno dice todavía que vamos a crecer más de un 6%, la economía, no los precios, la economía este año. Y lo que está diciendo prácticamente todo el mundo es que vamos a crecer un 4 o un poquito más de un 4, pero Sánchez sigue lo suyo.
Tras las peores etapas de la pandemia, Europa y España venían experimentando una recuperación económica robusta y con una potente creación de empleo, ¿no?
Con crecimiento robusto. Hombre, un 4% es mucho crecimiento. Lo que pasa que es que venimos de años muy malos del COVID. Los españoles queremos subida de salarios. Los españoles queremos que nos bajen los impuestos en esta situación. Los españoles pensamos que el decreto del gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra va a servir para poco. Oiga 3 publica en ABC una encuesta que dice que solo un 11% de los españoles confían en las medidas tomadas por el gobierno contra la inflación. El 70% de los votantes socialistas quieren bajada de impuestos. El 74% de los españoles quiere bajada de impuestos. No va a haber bajada de impuestos.
Yo quiero decirles que la reunión ha sido, yo diría que muy cordial y que ha sido mucho menos fructífera de lo que me hubiese gustado, porque lamentablemente no tengo ninguna buena noticia.
Hoy Feijóo se ha reunido durante más de 3 horas con Sánchez en Moncloa. Feijóo llegaba exultante a Moncloa, aunque no se le notaba, porque a Feijóo no se le nota casi nada. Llegaba exultante porque otra encuesta, esta de Metroscopia, le da al PP 122 escaños y deja al PSOE en 101 escaños. La llegada de Feijóo al Partido Popular, según esta encuesta, ha provocado que el partido reciba 500.000 de votantes socialistas, 750.000 de Ciudadanos y 150.000 de Vox. Feijóo ha dicho que la reunión ha sido muy cordial, pero que el presidente del gobierno no le ha hecho caso en su petición de bajada de impuestos y que no puede apoyar el decreto de medidas contra la inflación porque Sánchez no quiere cambiar nada.
Si el gobierno quiere seguir solo, pues seguirá solo. Y el gobierno entiende que lo que hay que hacer es convalidar el Real Decreto en sus justos términos, pues supongo que tendrá socios para convalidarlo.
Esto es muy de Sánchez. Para Sánchez negociar es aceptar las lentejas que él te pone sobre la mesa. Así entiende Sánchez el diálogo. De hecho, la ministra portavoz, que ha hablado después de Feijóo, ha interpretado la petición de bajada de impuestos y una serie de medidas que ha propuesto Feijóo como una imposición.
Creo que una propuesta deja de ser una propuesta para ser una imposición. Si de ello
así es difícil negociar o llegar a un pacto. Sánchez considera que si la otra parte pide un cambio, está imponiendo algo.
Hay que concluir que Podemos le ha impuesto a Sánchez poner tope al mercado de alquiler, que Bildu le ha impuesto a Sánchez el traslado de presos a ETA al País Vasco y que Esquerra le ha impuesto a Sánchez que no sea contundente con el independentismo. La diferencia es que estas imposiciones sí las ha aceptado Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. La Asamblea de Naciones Unidas acaba de aprobar la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Corresponsal Juan Fierro.
Por 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. La Asamblea General de Naciones Unidas acaba de aprobar hace apenas unos minutos esa suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La ONU suspende a Rusia de este organismo, según la resolución aprobada, por las sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Ucrania. Al presentar esta resolución, el embajador ucraniano afirmaba que un voto en contra a esta resolución era como apretar el gatillo en Ucrania, que la señal roja en el panel de votación era la sangre de los inocentes. Entre los países que han votado en contra, que no han apoyado la suspensión de Rusia, están países como Venezuela, Cuba, Siria o Irán. Para el embajador de Ucrania, esta suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos no era una opción, sino un derecho.
Y mientras, conocemos que el ejército ruso ha atacado más de 90 centros sanitarios en Ucrania. Es la denuncia de la Organización Mundial de la Salud, que reclama un mejor acceso de la ayuda médica a las zonas más castigadas por la guerra. Asunción Serena.
La Oficina Regional para Europa de la OMS sigue enviando material médico a Ucrania, más de 185 toneladas de material hasta ahora, pero para acudir a lugares difíciles como Mariupol, Donetsk o Lugansk, se ven obligados a pedir diariamente acceso para los convoyes humanitarios. El objetivo es cubrir los servicios de salud esenciales de la gente en estos lugares, atender lo que vaya surgiendo cada día de nuevo y prepararse para incidentes posibles, por ejemplo, para atender a múltiples víctimas de un eventual ataque químico si llegara a producirse. También les preocupa que la cobertura de inmunización contra el polio y el sarampión estén por debajo del nivel recomendado y despliegan su trabajo entre los ucranianos que han huido de su país y se han quedado en los países limítrofes para asegurar que se cubren sus necesidades sanitarias.
Y ahora que en España la mayoría de la población tiene la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus, hablamos de más del 92%, nos preguntamos qué pasa con la cuarta dosis. Bueno, pues la Agencia Europea del Medicamento no recomienda esta cuarta dosis para la población en general, solamente para mayores de 80 años. Aquí en la tarde de COPE, Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, es de la misma opinión, cree que no es necesaria esta cuarta dosis.
No me parece que con esta evidencia científica de la que disponemos sea necesario plantear, y siempre subrayo lo de en estos momentos, esa cuarta dosis. Es más, yo te diría que hablar en el contexto de los países desarrollados de una cuarta dosis sin evidencia científica, cuando hay países en vías de desarrollo que no han recibido la primera, me parece incluso obsceno.
Y hoy turno para la Europa League. Adrián Gil.
El Barcelona se enfrentará al Eintracht de Frankfurt en la ida de los cuartos de final de la Europa League. El partido arranca a las 9 de la noche. Manolo Oliveros nos trae la última hora desde Alemania.
Así es, la noticia ahora mismo en Frankfurt es que de repente ha salido el sol a falta de 3 horas para el comienzo del partido, en el que Araújo hará de lateral derecho, el resto los más habituales en el Eintracht, vigilar precisamente las huidas de Kostic por la banda izquierda. Y en el estadio mítico Waldstadion, para una capacidad que rondará los 50.000 espectadores, encuentro que será dirigido por el serbio Jovanovic.
Desde las 8:30 te lo contaremos en el tiempo de juego. Además, otro partido, España en fútbol femenino juega un amistoso ante Brasil desde las 8 de la tarde en Alicante, donde se espera batir el récord de asistencia a un partido de la selección. Y en Fórmula 1 este fin de semana se celebra el Gran Premio de Australia. Carlos Sainz busca su primera victoria después de 2 podios consecutivos.
I'd like to get a win. Me gustaría conseguir una victoria y ya veremos el resto. Sigo persiguiendo mi sueño de lograr una victoria en Fórmula 1, obviamente también el Mundial, pero para ganar un campeonato primero hay que ganar una carrera.
Y en fútbol sala, el Barça se enfrentará al Benfica en la Final Four de la Champions League.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo azul y 18 grados ahora en el centro de la capital. Mañana vuelven las nubes. En cuanto al tráfico, accidente de salida por la A6 en Puerta de Hierro. También en la M40 en Villaverde, sentido A42. Dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida en la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto y A5 Arroyomolinos. Complicaciones en la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido sur, y en túneles del Pardo y Valdemarín hacia la 6. Isabel Díaz Ayuso ha rechazado cualquier tipo de acuerdo con el PSOE porque no piensa pactar con los que están arruinando España, ha dicho. Palabras de Ayuso mientras el líder del PP, Núñez Feijóo, se reunía con el presidente Sánchez en Moncloa. En un pleno en la Asamblea, donde la presidenta regional ha evitado defender al alcalde Almeida ante las constantes diatribas de la oposición. Escuchas La Tarde, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El equipo de investigadores ha localizado la tumba perdida donde fue enterrado Cristóbal Colón. El almirante y descubridor fue enterrado en 1506 en Valladolid, pero hasta ahora no se sabía el lugar exacto porque los restos de Colón descansan actualmente en la Catedral de Sevilla. Después de pasar por varias ubicaciones que le llevaron a Santo Domingo, a Cuba y de vuelta a España, la verdad es que era un misterio el lugar donde descansó su cuerpo en un principio, en primer lugar. Bueno, pues ahora se ha ubicado por georradar en una capilla en Valladolid. Hoy se han presentado los resultados del estudio. La capilla donde descansaron los restos del almirante Colón y su familia estaba en el convento de San Francisco. Lo que pasa es que este convento ya ha desaparecido. El complejo ocupaba una parte importante del centro de la ciudad, incluyendo la Plaza Mayor. Ahora, partiendo de un manuscrito, un dibujo del siglo XVIII, un plano del XIX y un moderno georradar del siglo XXI, se ha localizado el punto exacto entre una tienda de ropa y un banco en la calle Constitución de la capital castellana. Jorge Alcaldes, divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este hallazgo?
Bueno, que no me ha llamado la atención, ¿no? Porque, claro, es una de estas historias en las que se imbrican muchas disciplinas, ¿no? Esa magia que tiene la pluridisciplinariedad, una palabra muy difícil, de las ciencias y de las artes y de la historia, en la que se ha mezclado pues algo que sabemos desde hace muchos años, que se estaba buscando esa primera lugar donde fueron depositados los restos de Cristóbal Colón, pero también se ha mezclado la genética en investigaciones paralelas en las que había que cotejar esos restos y establecer su linaje real, y también se han mezclado las últimas tecnologías de investigación arqueológica. Pero sobre todo quizá lo que más me llama la atención de todo esto, es decir, a pesar de que esto es una fuente de divulgación científica brutal, de muchas disciplinas, lo que más me llama la atención es la fuente de todas las ciencias y todos los saberes de la humanidad, del principio de la humanidad, que es la paciencia. Mm. La capacidad de perseguir una investigación, de perseguir una tesis, de establecer una línea de investigación y no dejarla hasta que da resultados, y en este caso resultados que hoy, esta tarde, se han presentado por fin en público.
Bueno, pues sí, efectivamente se han presentado hoy y nos lo van a presentar ahora mismo en la tarde los protagonistas. Juan Luis Sainz Virumbrales es arquitecto especializado en restauración. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Francisco Morillo, que es historiador del arte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todo hallazgo. Como dice Jorge, con mucha paciencia, con perseverancia, llega a un final. A veces no, pero en este caso sí, afortunadamente. Pero tiene un principio. Y me gustaría saber cómo fue el principio de este, por dónde se empezó todo esto, cómo empieza esta historia.
Pues empieza con Marcial Castro, que es una lástima que no haya podido venir, que es el que impulsa el reconocimiento genético de los restos de Colón que hay en la Catedral de Sevilla. Entonces, esos restos de Colón, que solo conservamos alrededor del 20-20% del esqueleto, tienen adheridos restos de toda clase y condición. Entonces, esos restos, a través de la edafología, otra palabra difícil, nos podían dar la secuencia de espacios por los que había pasado esos restos colombinos. Entonces, claro, el primer enterramiento estuvo en Valladolid. El problema es que se sabía que Colón había sido enterrada en la capilla de Luis de la Cerda, en la claustra de San Francisco, pero el emplazamiento exacto de esa capilla se desconocía. Entonces Marcial, a través de unos planos antiguos y el parcelario actual de la ciudad, llegó a la conclusión de que estaba más o menos en la calle Constitución, entre la famosa tienda de ropa y el banco. Entonces, para saber si ese material, el material de esa calle, correspondía a algo de Colón, pues nos interesaba saber exactamente dónde estaba. Y ese fue el inicio de su investigación. Esto pasó hace 15 años. Y ya hay alguna, en los periódicos salió alguna cosa de que se había descubierto ese emplazamiento. Bueno, lo que faltaba era una comprobación y que diera un lugar a una hipótesis más firme. Entonces, esa confirmación nos ha llegado de varias maneras. Después, hemos hecho, que lo he hecho yo, una hipótesis de planta de todo el convento a través de un documento grandísimo del siglo XVII de un fraile que escribió todo el convento, pero además midiéndolo, que era una cosa muy extraña, pues te da medidas de muchos espacios. Y eso a través de con documentos antiguos, con planos antiguos, puedes reconstruir el convento, bueno, pues con cierto grado de hipótesis, pero también con cierta fiabilidad. Y luego el ayuntamiento, pues con el interés también de que tiene una joya ahí, el ayuntamiento de Valladolid hizo una pequeña excavación, porque es una calle complicada, llena de colectores, hizo una pequeña excavación que sacó a la luz dos muros de los tres de la capilla que están sobre la calle. Entonces, esa excavación le faltaba el tercer muro. Entonces, bueno, pues vamos a buscar el tercer muro por georradar, a ver qué pasa. Se intentó una vez, no se llegó a unos resultados concluyentes, se ha intentado otra vez y esta vez parece que sí. Se ha visto en el georradar que entre el banco y la famosa tienda de ropa, que son los dos lados de la calle, las tenemos acotados por los dos muros que encontró la excavación arqueológica del ayuntamiento, y luego el tercer muro lo encuentra el georradar porque hay un espacio vacío y de repente quedan unos trocitos de muro que se corresponden a ese muro norte. Como sabemos que la capilla era cuadrada, el cuarto muro ya no hace falta encontrarlo. Ya tenemos perfectamente situada la capilla en el espacio. Así que entre todos, entre Marcial, entre nosotros, entre el ayuntamiento, entre otros investigadores, todas esas aportaciones se han reunido y hemos conseguido entre todos encontrar dónde estaba esa capilla colombina.
Fascinante. Bueno, entre todos y Francisco también, entre otros muchos que han pasado por esta historia, a lo largo de la historia, nunca mejor dicho, porque claro, para poder encontrar esos restos que pudiesen cotejar, que pertenecen al mismo material que está encontrado también en la tumba de la Catedral de Sevilla, había que acudir al lugar, pero el lugar ya no existía porque había sido destruido después de la desamortización. Pero entonces aquí entran en juego unos planos que trajeron las tropas napoleónicas cuando José Bonaparte se asentó allí durante la invasión. Es decir, hay muchísimos documentos a lo largo de la historia que han conducido de como un hilo de Ariadna a el final de ella.
Podríamos decir que es un hilo de Ariadna y a lo mejor no son tantos como nos gustaría tener tantos documentos, pero sí lo suficientes como para poder tener muy clara que la hipótesis es totalmente fiable. Y lo que nos quedaba, tú que eres divulgador, lo vas a entender muy bien, era no solo contarlo en un artículo académico, que ya sabéis que es a lo que nos dedicamos los investigadores de historia del arte o de arquitectura, como Juan Luis, sino hacerlo accesible a todo el público. ¿Y de qué forma se puede hacer accesible una documentación tan
técnica,
sí, a un público que no está acostumbrado a leer un plano, pues haciendo una recreación virtual?
Claro.
Porque, claro, teníamos la traza, teníamos la planta, prácticamente al 100% damos fe de que estaba así, y a través de análisis históricos, de análisis estilísticos, de comparación, de ver otras iglesias del momento de la misma orden, una por ejemplo en Palencia, la iglesia de San Francisco, o de otras iglesias cercanas a la propia iglesia del convento de San Francisco en Valladolid, en llegar a una hipótesis de levantamiento 3D y hacer que, gracias a las nuevas tecnologías, porque para eso están, crear imágenes incluso inmersivas. O sea, ahora te puedes descargar una de las fotos que hemos generado y puedes estar dentro de la propia capilla. Te podrías poner unas gafas de realidad virtual ahí en mitad de la calle.
Como si estuviéramos en el famoso metaverso del que nos hablan, ¿no?
Y dar vueltas y ver la capilla como debió de ser en su momento. Eso es una parte muy importante, porque la investigación, si no se divulga, no sirve de nada. Bueno, sí sirve para que otros académicos más adelante sigan investigando. Claro. Pero tenemos que hacerla accesible al ciudadano.
Oye, Francisco, pero ¿por qué los restos de Colón fueron de un lado para otro?
Bueno, eso lo hubiera tenido que explicar mejor Marcial, porque es el historiador. Yo soy historiador del arte, que es una especialidad distinta. En principio, Colón muere aquí en Valladolid porque está siguiendo la corte, y al morir aquí, es enterrada aquí, y evidentemente se le entierra en uno de los sitios más importantes de la ciudad, que es el convento de San Francisco. A los pocos años se cumple, creo que era su deseo, de que fuera enterrado en Sevilla. Se le lleva a Sevilla. Pero es que después se le lleva a La Habana.
¿A Santo Domingo?
Sí, a Santo Domingo, perdón. Es que me voy a equivocar. El pobre viajó tanto muerto como
claro,
vivo.
Sí, claro, es que no sé, es
entonces,
una cosa asombrosa.
Se le llevó porque parece ser que, no sé si fue su hijo o alguien.
Esto lo respondería bien Marcial, es que sí. Me parece que hay una, en la Catedral de Santo Domingo, en la Capilla Mayor, tenían ahí el enterramiento por haber sido virreyes, pero es una cosa sí. Que me puedo estar equivocando, esto lo controla mejor Marcial. El caso es que acabó en la Catedral de Santo Domingo hasta finales del 18, cuando pasó a La Habana, y cuando se independizó Cuba, volvió a Sevilla. Ese es un periplo
según
de ida y vuelta.
Los españoles sí. Perdiendo posesiones, sí. Pues claro, había que ir trasladando los restos hasta que volvieron a Sevilla. Exacto. Donde hay una gran polémica si realmente al final era su deseo o no. Su hijo parece sí. Ser que había establecido que podía ser su deseo llegar más a Nueva España, ¿no?
Sí. Pero
bueno, quizá nunca lo sepamos eso, porque son las sí. Cosas que en la historia se quedarán perdidas para
claro,
siempre.
Claro, es que... yo lo comentaba esta mañana con alguien, es que estamos demasiado acostumbrados a tener respuestas absolutas para cualquier pregunta y no estamos preparados para enfrentarnos a que no siempre hay
claro. Una
respuesta absoluta a una pregunta.
Bueno, el caso es que habéis conseguido determinar que efectivamente esa capilla existía
sí. Y
que ahí fue donde se enterró por primera vez, como decimos, que luego vemos que hizo un periplo en los restos de Cristóbal Colón. Y entiendo, Juan Luis, que lo que comentaba Francisco de esa recreación en 3D, claro, para hacer eso, un arquitecto ahora ya no solo dibuja, entonces entiendo, como antiguamente, desde luego en un papel, sino que lo dibuja escenas virtuales, ¿no?
Bueno, el procedimiento para hacer estas escenas ha sido lo que se ha hecho toda la vida, pero llevándolo a las nuevas tecnologías. Quiero decir, yo he trazado un plano. Unos planos de planta, alzado y secciones que se lleva haciendo desde el Antiguo Egipto. O sea, el arquitecto siempre ha diseñado haciendo planta, alzado y sección porque es la manera de medir, de dibujar y de componer la arquitectura. De hecho, la arquitectura, para estudiarla, hay que volverla al plano, a unos planos de planta, alzado y sección, porque si no, no te enteras de nada. Es volver a cómo fue creada. Entonces, como ha dicho Paco, a través de edificios similares, de la misma época, cuestiones con tipología similar, cuestiones constructivas que se parecieran, documentación, porque hay alguna descripción vaga, pero hay alguna descripción de cómo era esa capilla en el siglo XVII, que era bastante parecida a cómo era en la época de Colón. Y a través de todo eso, y sacando una cosa que no sea un monstruo, porque claro, tú cuando esta mañana en la rueda de prensa daba el ejemplo del brazo del Laoconte, cuando se descubrió la estatua del Laoconte en Roma, le faltaba un brazo y Miguel Ángel dijo, no, ese brazo está flexionado. Entonces dijeron que estaba extendido, ganó Miguel Ángel, que era el flexionado. Entonces, hay que sacar cosas. A veces cuando dices, es que esto es un edificio importante y probablemente tendría partes de arquitectura de primerísima calidad, entonces hay que hacer algo de calidad. Si de repente con todo esto compones un monstruito, algo estás haciendo mal. Entonces hay que sacar una cosa que sea bella y creíble.
Claro, y precisamente en relación a eso, que sea bella, creíble y además que respete la calidad que debió de tener original, yo quiero preguntar a Francisco, como historiador del arte, ¿qué se abre ahora, qué oportunidades se abren ahora de conocimiento del arte, de la cultura, de la arquitectura de la época, de algo que ahora sabemos que es una tienda y medio banco y una calle, pero que en su momento fue un convento?
Bueno, en realidad son tres manzanas de Valladolid.
Casi nada.
En las que hay unos grandes almacenes, por ejemplo, un teatro. O sea, tenemos una superficie brutal. ¿Qué posibilidades tienen todos estos elementos de realidad virtual? Pues lo que nos hacen es acercar al público que está muy acostumbrado a la cultura visual, porque todos vemos series, televisión, escuchamos radio también, evidentemente, pero estamos muy acostumbrados a esa cultura visual y eso hace que sea muy fácil contar cosas sin decir nada. O sea, simplemente enseñando una imagen, uh-huh. La persona que la recibe la entiende. Y eso que nos va a permitir abrir un mundo de posibilidades. En este caso del proyecto, con la premura en la que hemos terminado, o sea, el lunes estábamos cambiando parte del claustro. Esto es una pequeña anécdota, pero me comentó Juan Luis, dice, estaba hablando con un compañero y no sé qué, dice, y esas barandillas de madera que hemos puesto en el claustro superior, digo, vale, las pasamos por un... y las cambiamos. O sea, que esto se va construyendo sobre la marcha.
Sobre la marcha.
En realidad, lo que Juan Luis lo decía esta mañana, lo que hemos hecho ha sido exactamente el mismo proceso que se hizo en su momento. Se diseña y luego se construye. El 3D es una construcción, básicamente. Eso nos va a permitir seguir ampliando el resto del convento, porque nos hemos centrado en la parte de la capilla colombina y del claustro y de la iglesia, pero nos va a poder permitir tener un modelo completo del convento, no solo en la época colombina, porque evidentemente tú que sabes esto, cualquier edificio va pasando por fases, sino que vamos a poder tener también la versión de 1660, que es la que nos describe el fraile Sobremonte, incluso tener la versión que hubo justo antes de desaparecer el convento. Eso le va a aportar a la ciudad y a la ciudadanía un mayor conocimiento de su patrimonio. Es que estamos hablando de una ciudad que tiene la fama de haber sido arrasada y de que patrimonialmente no tenemos tantas cosas, pero que sin embargo tiene una historia importantísima detrás.
Bueno, que no se puede ver piedra sobre piedra, pero que se va a poder ver con estas increíbles recreaciones virtuales que estáis haciendo, pues con las nuevas tecnologías, aunque como decía Juan Luis, y al final lo tienes que llevar al papel, porque es que sí, si no, no te enteras, ¿no? Pero bueno, luego cuando se nos muestra, ¿no?, de esa manera, ya con esas imágenes, la verdad es que es una maravilla. Bueno, pues Juan Luis Saiz Virumbrales, arquitecto especializado en restauración, y Francisco Morillo, historiador del arte, parte de este equipo importante que ha conseguido este gran éxito, ¿no?, localizar efectivamente esa capilla donde fue enterrado Colón en Valladolid, que fue su primer enterramiento, como hemos contado esta tarde. Enhorabuena.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias por venir. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Pues nada, Jorge, aquí, asombrados con las nuevas...
Fascinante. Y se me ocurre que, claro, esto que están haciendo estos investigadores con nosotros es darnos una oportunidad que a lo mejor ni el propio Colón tuvo. Porque cuando llegó a esa capilla, el pobre no estaba para ver cómo era. Y nosotros vamos a poder ver cómo era realmente. Así que vamos a tener una experiencia que quizá el pobre, ya fallecido, pues no pudo contemplar.
Gracias, Jorge.
Ha sido un
placer.
Hasta
el próximo día. Adiós. Es tiempo para hablar de Steel con Elena Fornas, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues la verdad que salir a la montaña y poder ayudar a reforestar, plantar un árbol, no sé si alguna vez lo has hecho, pero es impresionante. Y es que con un pequeño gesto, como plantar un árbol, vas a contribuir a reforestar una zona castigada por los incendios. Solo entrando en bosquesteel.es y plantando tu árbol sin moverte de tu casa. El objetivo es crear una masa forestal de gran valor medioambiental en colaboración con los agentes sociales locales para aportar valor social y económico a la zona, porque está en nuestra naturaleza cuidar del medio ambiente. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en steel.es. Ya sabes, Steel está en tu naturaleza.
Señorita, dice.
¿Ves?
Señorita.
Señorita que no señora.
No sé, ¿se puede decir señorita?
Se puede decir señorita.
Hombre, que se puede y se debe.
Señorita, jovencita.
Señorita.
No, jovencita tampoco.
Esto hay que explicarlo, jovencita, porque hay gente que se acaba de incorporar.
Venga, pues venga, explícalo tú.
¿Quién lo explica? No, lo explica Rosa.
No, es que manteníamos antes un acalorado debate sobre ese momento.
¿Acalorado debate?
Por supuesto, ese momento en el que por primera vez a una persona te llaman señora o señor, que ofende de la misma forma, ¿no?
Ofende, no.
Hombre, no, porque en el caso del señor no hay señorito.
Bueno, sí, bueno.
Sí, pero no de la misma manera.
No, señorito
tiene otro. Tiene, ¿ves? Señorito tiene, sí que otra tiene una connotación despectiva, señorito, ¿no?
Pero da lo mismo. En el momento en el que los amigos de tu hijo te llaman señor, ese momento tampoco se olvida.
Bueno,
pues eso.
Yo
pues
no lo recuerdo.
¿No?
No.
Pero no es exactamente...
No, pero sí, una vez que me llamaron viejo, sí lo recuerdo.
Ah, viejo.
No es lo mismo.
Ese señor viejo.
Mantenía una acalorada discusión.
Acalorada. Bueno.
Con una azafata de un avión que no me dejaba entrar.
¿Y te llamó viejo?
Sí, viejao.
¡Qué genio! ¡Qué carácter tienen algunas personas! Sí, sí,
sí. Ay, no me lo creo. ¿Será que yo también debo ser poco prudente? Porque,
es una manera suave de decirlo,
sí,
también.
Poco prudente. Sí, sí. Deberíamos saber qué hiciste en ese momento.
No, para yo quería entrar, pero tenía el carnet. Llevaba dos días con el carnet de identidad caducado. Había overbooking, ¿eh? Bueno, señora. Señorita.
Bueno, todo esto en realidad viene.
A cuento de.
Exacto, porque le estamos pidiendo a los oyentes que completen la siguiente frase. Sí. ¿Te haces mayor cuando?
¿Cuándo? Pues mira, Fernando.
Te llaman viejo.
Escucha.
En el embarque de un avión.
Sí. Pero mira, escucha y aprende.
Buenas tardes, gente. Me encanta vuestro programa. Yo soy mayor. Pero cuando voy al dentista y me llama señorita, os juro que se me quitan todos los males. Venga, buenas tardes.
Ya, pero hay que estar, porque hay que andar con mal cuidado, con mucho cuidado. Yo recuerdo una polémica que hubo. Claro, vosotros, no sé si...
Somos muy jóvenes.
A una ministra alguien le llamó señorita. Bueno, la que se lió.
Ya, es que el contexto
es que no
también
sabe uno ya...
El contexto también importa, sí, estoy de acuerdo.
El contexto ya no sabe, es importante, uno qué decir. Las formas hay que mantenerlas donde las tienes que mantener.
Le dijeron señorita, el Estado Civil era soltera de esa ministra. Pero bueno, hubo un lío de cuidado. Yo desde entonces no utilizo la palabra señorita, pero claro, ya tampoco usaba la señora.
Así que entonces, tú eras como te refieres.
Bueno, decir, espera, ¿el jolgorio que se oía
de fondo
éramos nosotros?
Sí, éramos nosotros. Sí.
Mía, en un momento álgido, sí, sí. ¿Y cómo se llamaba?
Acalorado debate, acalorada discusión.
Bueno. Un intercambio de pareceres con muchos matices.
Con muchos matices. Por ejemplo, aquí no hay matiz ninguno.
A ver,
cuando te acuestas con un dolor y te levantas con otro distinto, ahí te estás haciendo mayor. Y lo de la vista ya es otro cantar.
¡Hombre!
Buenas tardes, gente. Pues te haces mayor cuando te tienes que poner las gafas de cerca para encontrar las gafas de lejos. Venga.
¡Qué bueno! Este oyente le voy a dar
ponerlas de cerca para encontrar las de lejos.
Yo me pongo las de cerca, pero no encuentro las de lejos porque no me acuerdo dónde las dejé la última vez.
Eso es otra cosa.
Luego me pongo las de lejos y ya no encuentro las de cerca porque no. Y ahí viene que no me pongo ninguna de las dos.
Decides hacerte unas progresivas, pero luego no ves ni de lejos ni de cerca.
Exacto,
con ellas. Con
que enfocas, te mareas.
Por eso lo de la vista es otra historia.
Esto es categórico.
Sí, completamente.
Categórico. Empieza a alargar la mano como si estuvieras tocando la trompeta. Y ya por más que la larga no...
No, no llegas. Bueno, y te haces mayor cuando se te empieza a dar fatal...
¿Usted otra edición de este libro, por favor, con un cuerpo 17 de letra?
Cuando se te empieza a dar fatal simular interés por algo que ni te va ni te viene.
Ya, eso es malísimo.
Sí, o simpatía por alguien a quien detestas profundamente. Ahí se te nota cuando te estás haciendo mayor. Y cuando quedas con las amigas y...
Buenas tardes. Pues yo me di cuenta que me hago mayor cuando quedo con mis amigas los viernes a tomar una cerveza y hablamos de cuando nos tenemos que hacer el análisis del colesterol.
Claro, ahí. ¿Tú cómo estás de colesterol?
El dedo gordo del pie. ¿Eh? Ahí me doy cuenta.
¿Y de triglicéridos cómo estás tú?
¿Y de
queratinina?
Adiós.
Esas conversaciones.
Pero hay una cosa en la que esta oyente dice, cuando eres mayor te haces el simpático. No, al contrario, cuando eres mayor empiezas a decir una serie de barbaridades que antes no te habías atrevido a decir.
No tienes filtro ya.
Dices cada cosa que no hubieras dicho cuando eras más joven.
Exactamente. Y también te haces mayor cuando en el trabajo, por ejemplo, se te cae algo al suelo, te tienes que agachar y ves que el suelo realmente está muy bajo, ¿eh? En ese momento dices,
que cada vez lo pone más.
Exactamente, no había ya dado cuenta yo de esto.
O cuando, cuando doblas la rodilla para coger el boli.
Oye, luego no te puedes levantar.
El chasquido,
tú ya no tienes flexibilidad para hacerlo sin doblar la rodilla.
No, sí. No, me duele mucho.
Y cuando estás en el coche conduciendo, parado, que ya me estabas con... Y de repente te das cuenta que te has dejado atrás el bolso con el que tienes, donde tienes la tarjeta para salir del parking. Ese gesto de y quedarte tiesa. O sea, Dios mío, aquí me he quedado tiesa.
Y cuando empieza a decir, ha cambiado el tiempo, va a cambiar.
Va a cambiar el tiempo, exactamente.
Noto en los huesos que va a cambiar el tiempo. Cuando dices la primera vez eso,
Estás perdido.
Porque antes tú cambiabas el tiempo y te daba absoluta, o sea, como si fuera verano, invierno, te daba absolutamente igual. ¡Va a llover! Cuando dices, va a llover, me duelen los huesos. Ya no hay marcha atrás.
¿Te haces mayor cuándo? Pues nada, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Estados Unidos aprueba la cuarta dosis para mayores de 50 años. ¿Responde a alguna necesidad concreta?
Responde a una mezcla de datos y no todos convergen en la misma dirección, ¿eh?
¿Se ve tope para esa inflación?
En España tenemos una enorme cantidad de precios regulados y de costes regulados.
Son algunos de los problemas a los que se enfrenta una persona que tiene dependencia emocional. ¿Qué es esto y cómo se puede superar?
Mucho tiene que ver los modelos de referencia que se han tenido durante la infancia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
17 millones de euros, 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla del ajuar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prueba esta semana nuestro refresco de cola cero día o la cola con un 19% de descuento para socios de Club Día. Por solo 0,45 la botella de 2 litros en tiendas y día.es. Nueva calidad día confirmada.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro, somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon, puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprender a hablar en delfín.
¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?
Menos mal que el cine es para todos los públicos, ¿no? Yo creo que no podemos decir nada sobre el cine de si nos hacemos o no mayores, o tal vez sí. Mira, nuestro crítico de cine es Juan Orellana. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, por cierto, Will Smith sigue siendo noticia después de la famosa bofetada a Chris Rock en la gala de los Oscars. Casi todas las noticias malas. La verdad, dos de los rodajes que iba a empezar se han suspendido. Varias plataformas piensan que, bueno, esos proyectos del actor no tienen cabida. Y, por cierto, este mismo miércoles anunciaba el propio Will Smith que ingresaba en una clínica para gestionar el estrés provocado por este incidente, la gala de los Oscars. Veremos al final cómo acaba todo esto, pero...
A mí me parece que está todo sobredimensionado.
Ya, pero es que ahora mismo el daño reputacional, que se llama, por cualquier cosa que... Bueno, esto ha sido un poco gordo, ¿eh? Porque se ha levantado y le ha dado una bofetada al otro y encima se ha puesto a insultar. Vamos, es que cualquier cosa la pagas.
La pagas con creces.
Así que bueno, vamos a ver
lo
que pasa.
A ver lo que pasa, efectivamente.
Vamos a ver los estrenos también que llegan este fin de semana. La primera película es la tercera de una saga. Los personajes de J.K. Rowling regresan con Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore.
¡Nuestra guerra contra los Muggles comienza hoy!
¿Este es el equipo que va a acabar con el mago más poderoso en más de un siglo?
Un magizoólogo, su imprescindible ayudante, un mago descendiente de una familia muy antigua, un profesor y un Muggle.
A ver, porque yo aquí me he perdido un poco, pero esto no es de Harry Potter, ¿no?
Es lo que se llama un spin-off.
Vale.
O sea, nos hemos ido a muchos años atrás, cuando el anciano Albus Dumbledore, pues es un chico joven, bueno, un señor joven que interpreta Jude Law y que además descubrimos en esta entrega que es gay. Algo metido completamente con calzador, pero bueno, son los peajes de Hollywood. A ver, no aporta mucho esta película, francamente. Son más de dos horas, lenta, muy oscura. A ver, bien hecha, con los animales fantásticos que salen en la película, pues está muy bien. Un abuso que ya estaba en Harry Potter, pero ahí me hacía más gracia, de lo digital. Y bueno, pues nos cuenta la historia de un mago muy malo, que es Mads Mikkelsen, que es un actor muy bueno, y que quiere hacerse con el poder... Bueno, pues para destruir y atacar a los Muggles, que somos los que no somos magos, ¿no? Bien, esta es la trama y entonces, bueno, pues los personajes de siempre, con el actor Harry Redmayne, bueno, pues tratan, digamos, de impedir las fechorías del villano. Pero así como Harry Potter, a mí me divertía, me gustaba ese mundillo y tal.
Sí,
a mí esta saga nunca me ha entusiasmado.
Esta otra no.
Y de estas y de las tres entregas que llevamos, a mí esta me parece la más floja. Vamos a ver cómo va en taquilla. Pero no me parece que vaya a ser una cosa de cascabeles, ¿eh?
Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, ¿qué nota le pones?
Pues yo le voy a poner un 6, con tu permiso.
No, pero tú tienes permiso y libertad total para poner la nota que, obviamente...
Pues un 6.
...quieras, porque además para eso has visto la película y tienes toda una vida de experiencia en esto de ver películas y hacer la crítica. Bueno, la película que viene a continuación es casi una sátira sobre el arte contemporáneo, que pocos entienden, pero que da millones, ¿verdad? El hombre que vendió su piel.
¿Qué quieres, mi alma?
Quiero tu espalda.
He encontrado un trabajo en Europa. Me lo ha ofrecido un artista que conocí en Beirut.
Esta obra de arte lleva la firma del diablo.
Madre mía, esto es rizar el rizo, una obra de arte tatuada en la espalda de un hombre.
Pues sí, es la historia de un chico sirio que está enamorado de una mujer siria y que con la situación política a él lo quieren encerrar en la cárcel y se larga, huye con una mano delante y otra detrás, con el único objetivo de poder encontrarse con esta mujer a la que él ama, que se ha ido a Bruselas. Bueno, pues un día encuentra de casualidad a un artista muy famoso, muy posmoderno, que le dice, mira, le cuenta su problema y dice, yo te voy a ayudar. Yo voy a hacer en tu espalda un tatú muy sofisticado, y te voy a dar mucho dinero. Pero a cambio, claro, tú tienes que firmar un contrato y tienes que estar en las exposiciones.
Claro.
Sentadito en una silla durante horas para que la gente vea tu espalda y tienes que ir haciendo giras por el mundo, por las distintas salas de exposiciones. Bueno, y el otro que no tiene otra opción, aunque le interesa un bledo el arte, el dinero y todo lo demás, pues accede, ya digo, con el único objetivo de poder encontrarse con la chica que le gusta. Bueno, pues la película, que es muy interesante y además tiene una puesta en escena muy brillante y una fotografía estupenda, nos hace, como tú dices, por una reflexión sobre los límites éticos del arte. Todo vale en el arte. Una espalda puede ser un arte. De hecho, hay un momento que le salen granos en la espalda y claro, eso no está en el contrato. ¿Y qué
ni
hacen?
En la obra de arte, claro.
No le pueden exhibir con los granos. Bueno,
vaya.
Por otro lado, es
fíjate,
una reflexión...
inconvenientes del arte a veces.
Sí, sí, sí. Una reflexión sobre lo que es los refugiados, en concreto el conflicto de Siria, pero sobre todo es una historia romántica muy potente, porque él hace todo lo que haga falta para encontrar a esta chica que tiene también unas circunstancias muy difíciles. Y bueno, pues es una película que me parece original. Es una coproducción, fíjate, entre Túnez, Francia, Bélgica, Alemania, Suecia. Original, que toca temas interesantes. Y hija, pues como ahora todo son remakes y reboots y no sé qué.
Es verdad,
pues
sí, para encontrar algo original y nuevo tiene razón, hay que valorarlo. El hombre que vendió su piel, ¿qué nota le pones?
Un 7,5.
Pues muy bien, 7,5, seguimos. Para las personas que nos gustan también esas películas románticas, llegan las cartas de amor no existen.
Oiga, por casualidad no tendría papel y boli.
Es la chica del tercero de enfrente. Leyéndole se la ve. También la escucho cantar a veces. Si tiene la ventana abierta, se lo va a dar.
Bueno, una carta que sirve como terapia para el protagonista. A ver, háblame de esta peli, de estas cartas, de este romanticismo, ¿bueno o malo?
Bueno, es un poco antirromántica, porque es la historia de una ruptura. Este señor, bueno, pues su novia la ha plantado, le ha dicho que ya no quiere seguir con él y que adiós muy buenas. Y él no es capaz de asumir esta ruptura y quiere escribirle una carta, que es una forma como de mantener la relación, de mantener ahí el cordón umbilical, el vínculo que no quiere romper. Entonces se mete en el bar que hay enfrente de la casa de ella, desde donde se ve además su ventana y ve lo que hace y la espía, y empieza a escribirle una carta. Y eso le lleva horas tomando cafés. Y el dueño del bar ya se empieza a interesar por la situación y por un lado le empieza a aconsejar: tú quieres mantener algo que se ha roto, deja la carta, deja la mujer. Pero, por otro lado, descubre leyendo la carta que esa carta es una maravilla literaria. Entonces, la película mezcla, por un lado, toda esta reflexión sobre lo difícil que es el duelo, ¿no?, de una ruptura, y por otro lado, sobre la creación literaria, ¿no? Entonces, es una película sencilla, con momentos cómicos muy divertidos, muy agradable de ver, muy francesa. Y también es original, oye, porque es un planteamiento, digamos, de película romántica, pues distinta de las normales.
Bueno, pues
¿no?
Muy francesa, pero también original. ¿Qué nota le pones?
La bajo al 7.
Al 7 para las cartas de amor no existen. Seguimos. Mira, el último estreno se adentra en el turbio negocio de los que se aprovechan del don de una niña. Se titula El Rezador.
Dicen que hay una niña que ve cosas y está haciendo buenos milagros.
Sé que la niña tiene un don. Yo sé equilibrar muy bien la fe y su beneficio.
Bueno, entonces ya, pues.
En el negocio nuestro, la gente ve lo que quiere ver.
Bueno, los milagros de una niña se transforman en un negocio muy lucrativo para algunos. ¿Cómo es esta película?
Pues mira, es una película que entra en todo ese mundo, que nos puede aquí pillar un poquito lejos, pero que existe. Es una película ecuatoriana, de la gente que, digamos, se aprovecha de la fe de la gente sencilla para hacer negocio. Y en este caso, a través de una niña que tampoco tienes claro, bueno, al final de la película sí, pero durante la película no sabes si esa niña realmente tiene un don o es también parte de un negocio de sus padres, ¿no? Entonces aparece un señor que se presenta a los padres de la niña y dice: yo sé cómo rentabilizar esto. Bueno, entonces se va superponiendo la fe sencilla de la gente con todas estas estrategias, utilizando como la religiosidad de la gente para ganar dinero, y por eso es casi como un thriller la película, ¿no? Es interesante, es un cine latinoamericano que no nos llega demasiado, y también hay que alegrarse de que algunas cosas nos lleguen, y de Ecuador no nos llega nada, pero es una película un poquito pues desalentadora, porque ves que estas cosas sin duda existen. Y mucha gente se deja llevar, digamos, ya, de lo que otro señor está haciendo solo para forrarse, ¿no?
Ah, es un tema tremendo. ¿Qué nota le pones?
Le pongo un 6.
Un 6 para El Rezador. Sí, es verdad que las notas no han sido notazas esta vez. Pero bueno, en 13, no me lo puedo creer, esta película.
Hoy te traigo pan y vino. No podías bajar tú.
Pero bueno, Marcelino, pan y vino, que siempre hay que volver a ver esta película y la vemos en 13.
El domingo a las 4:30, esta adaptación del libro de José María Sánchez Silva, Con Pablito Calvo, hombre, pero sí, también con Fernando Rey, Antonio Vico, deliciosa. Sí, es que es. Ese niño se comía la pantalla.
Es verdad.
Y luego la historia es tan emotiva y tan bonita.
Juan, gracias.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas, y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. El parking de Aena va a ser la jugada, y así no me preocupo ni del coche ni de nada. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
Aena, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
En Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo. Esta Semana Santa, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te haces mayor cuando te sabes la letra de canciones de hace 30 años.
Exactamente. O cuando hacen, nos decía un oyente, cuando hacen una versión nueva y le dices a tu hija, anda, yo esta canción la bailé cuando tenía 15 o 16 años.
Exacto.
Y la cara de tu hija, ¿no?
Bueno, de esto hablamos con los oyentes esta tarde. ¿Te haces mayor cuando? Y te pedimos, te hemos pedido, que completes la frase. ¿Qué dicen, Rosa?
Cuando al subir unas escaleras te agarras al pasamanos, cuando vas a la compra y no das abasto a meter las cosas en la bolsa, ¿eh?, que te empiezas a poner nerviosa, y también cuando...
Buenas tardes, gente. ¿Te haces mayor cuando vas a un sitio a comer, si es, por ejemplo, un bar o una cafetería que no es un restaurante, y todos chillan y te molestan y no puedes comer tranquila y hablan fuerte? A mí eso es cuando me he dado cuenta que era mayor. Antes chillaba y nada. Y luego, para ir de mi casa a la iglesia, había una cuestecita. Pues yo nunca he visto cuesta. ¡Ay, ahora ya! Anda, a mitad de la cuesta ya me tengo que parar porque ya me ahogo. Así que entonces es cuando ves que te haces mayor.
Ay, qué bueno.
Venga, un beso.
Prefiero
que pases buena tarde.
Igualmente. Pues, silenciosos y de repente ves las cuestas que antes no estaban ahí, ¿eh? Aparecen de repente para ti.
O cuando empiezas a utilizar la excusa, al final me apalanqué en el sofá muchas más veces de las que deberías. ¿Y qué haces en esos ratitos de sofá? Pues esto.
Hola, buenas tardes, gente. Pues para mí la prueba definitiva de que uno se hace mayor es cuando coges el móvil, te vas al sofá, te metes en Google y empiezas a prestarle atención a alimento beneficioso para la circulación. Tiene el dolor de rodillas, este alimento es bueno para el dolor de articulaciones. Este alimento es muy bueno para la caída de cabello. Cuando empezamos a prestarle atención a todo eso, me estoy haciendo mayor.
Ya.
Buenas tardes,
digo,
gente.
Totalmente de acuerdo,
pues
también.
Sí, y esta es una prueba irrefutable.
Hola, familia, buenas tardes. ¿Te das cuenta que te haces mayor cuando vas de paseo, te pones las manos atrás y te quedas mirando las fachadas de los edificios, cómo van las obras de algún barrio, mirando para arriba y sobre todo la postura esa, las manos cogiditas atrás? Venga, un saludo y buenas tardes. Adiós.
Adiós. Pues
yo, sí, a las manos cogidas atrás todavía no hemos llegado, pero estamos ahí ya, nos queda poco, Rosa.
Sí, desde luego que sí.
La foto que hoy me ha llamado la atención la ha hecho Mario Tama en Tijuana. En el fondo desenfocado aparece un grupo de personas que parecen estar en una sala de espera. Visten ropa deportiva, cara de marca y parecen relajadas. La luz es artificial y suave. En primer plano una madre con su hija. La madre joven, morena, con las cejas pintadas y con la nariz grande. La madre tiene bajo los ojos enormes dos grandes surcos. Más que ojeras, surcos. La madre pálida, con la mirada perdida, lleva encima una tristeza y un cansancio que le tiene el cuerpo molido desde hace semanas. Lo ha conseguido. Ha conseguido hacer el largo viaje desde Kharkov, en Ucrania, hasta la frontera de Estados Unidos. Caminatas, días y noches en coche, un avión tras otro y mucho dinero. Mucho dinero gastado para cruzar el mundo. Y ahora, esta madre que lo ha conseguido siente la tentación de pensar que en el fondo todo puede haber sido inútil. Antes de la guerra ya conocía ese pensamiento que muchas veces insinuaba acompañado de una amargura fácil. Todo es inútil, tanto luchar para no alcanzar casi nada y para quedarse insatisfecha con lo alcanzado. Vuelve esa idea ahora después de días huyendo del horror. La niña, con el pelo recogido, un peluche morado en un brazo y una botella de agua en el otro, también está pálida. Tiene los ojos cerrados. La niña apoya la cabeza en su madre. Le llega a la niña el inconfundible olor, el olor familiar de la madre, el olor de la seguridad, un olor que habla de una victoria escondida. Y a la madre le llega el olor de la hija, que es como el olor de la niña esperanza, como el olor de los brotes de abril.
Para las 7, cae la tarde. La radio continúa. Llegará Linterna con Ángel Expósito.
Cadena COPE.
La Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura ha dado cuenta de los alumnos que cursan la asignatura de religión católica tanto en centros públicos y concertados como privados. En este curso, 3.150.000 alumnos, desde educación infantil hasta bachillerato, han optado por la clase de religión católica. Esto supone casi un 60% del alumnado, con una bajada muy leve, menos de un punto, respecto al curso pasado. Recordemos que la asignatura de religión es de libre elección y sobre ella pesan estereotipos falsos e infundados. Por tanto, estas cifras no son nada desdeñables en el seno de una sociedad marcada por una creciente secularización. La labor de los docentes de religión debería ser públicamente reconocida y valorada. Sin ellos no sería posible prestar este servicio. De la misma manera, sin las familias y los jóvenes que optan por cursar esta asignatura, la presencia viva y efectiva de la religión católica en los centros escolares se iría poco a poco diluyendo. Docentes, alumnos y familias son testigos de la relevancia que la enseñanza de la religión tiene en el currículo académico y en un proyecto educativo que cultiva el necesario equilibrio al servicio del desarrollo integral de la persona. La asignatura de religión católica es equiparable al resto de asignaturas en cuanto a su calidad pedagógica y rigor en los contenidos. Los docentes de esta asignatura son profesionales cualificados como el resto de sus compañeros de claustro y los alumnos que la cursan lo hacen en el ejercicio pleno de su libertad. Todo ello es signo de normalidad plena, como no puede ser de otro modo.